Sono pubblicato con comics in Mexico, con Tokao, con manga, con Star Wars también, pero finalmente, solamente ahora podemos decir que, bueno, si puedo, Marvel está en casa, está en la casa Panini, porque Panini en toda América Latina y en Europa significa Marvel. Gracias a Marvel por tener confianza en nosotros, en permitirnos levantar este programa que empieza hoy y que tiene muchos, muchos, muchos planes. Esto es como la punta del iceberg, se dice así en español, de lo que vais a ver en los próximos meses, en los próximos años. Panini lleva 28 años publicando Marvel en muchísimos grandes países con programas editoriales enormes, de los cuales voy a hablar quizás un poquito después para daros un poco de ideas de lo que os podéis esperar de nosotros, aparte estos formatos, estos títulos que veis aquí en la mesa. Panini, en todos los cómics que hace, tiene algunos ejes, algunas ideas llaves. La primera es seguramente la calidad, porque creemos que la novela sea muy importante, por eso intentamos siempre tener productos que sean con la máxima calidad posible, por su precio, por el mercado que es, y intentamos concentrarnos también en la calidad de las traducciones, de la rotulación, de todo, de la imprenta. Somos bastante fijos. También creemos que los cómics tienen que salir de manera puntual, de manera fiable, y las series tienen que tener su recorrido, empezar, terminar o seguir, sin conocer como Spider-Man o los Vengadores no terminan nunca. Y creo que esta visión muy seria, muy profesional del cómic, ya la veis, porque son 10 años que publicamos en México, y la vais a ver en nuestro programa Marvel. Y esto es solo las primeras cosas que voy a decir, tengo más cosas que decir después.
Pues gracias, Marco. Ahora voy a cederle la palabra a Mr. C.B. Cebulski.
Hello everyone. Thank you for coming.
Hola a todos, gracias por acompañarnos.
I can't tell you how happy I am to be here back in Mexico, especially for this very special event.
No puedo decirles lo feliz que estoy hasta finalmente en México, sobre todo para este evento tan especial.
You've all heard of a gentleman named Stan Lee, right? You know, Jack Kirby, you know, Steve Ditko, John Romita. Well, you know, all those creators were working mainly in 1962, 1963 to create stories and build the birth of the Marvel Universe.
Como Jack Kirby, John Romita, todos estos creadores que trabajaron entre el 62 y el 67 para la creación de Marvel.
And when they were creating those comics, they didn't know it was going to turn into this with movies and video games and everything, you know, 60 years later.
Cuando ellos empezaron a crear este universo, nunca se imaginaron que llegaría a este punto con películas, videojuegos.
But as Marvel Comics got more popular, Mexico was one of the first countries in the world to embrace the stories that these gentlemen were telling all those years ago.
Pero al irse popularizando Marvel, México fue uno de los primeros países que abrazaron estas historias que estos caballeros estaban creando.
And here we are, 2023, 60 years later from the birth of the X-Men and the Avengers. And what do you see before you? New editions of some of Marvel's greatest heroes.
Y aquí estamos en 2023, 60 años después de la creación de los X-Men, de los Vengadores. ¿Y qué tenemos aquí? Nuevas ediciones, nuevos títulos.
And why have these stories and these characters emerged?
Nacimos juntos.
Because of you, the fans. People like us, publishers, the editors, the creators, who are also fans.
Pero ¿por qué estos personajes han permanecido? Es por gente como nosotros, editores, fans, lectores.
And I know firsthand, having been here so long, how passionate the fans here in Mexico are.
Yo sé de primera mano qué tan apasionados pueden ser los fans en México.
And even when there was a period where Marvel stories weren't being published, there were still Marvel's comics being created here, but we won't talk too much about
those. Aun cuando había historias de Marvel publicadas, aún continuaban existiendo historias de Marvel creadas en México.
I hear some people here think Gwen Stacy's still alive.
He escuchado que hay mucha mucha gente que aún cree que Gwen Stacy sigue viva.
But in all seriousness, to build on what Marco said, we have had a fantastic relationship with Panini around the world. No publisher of Marvel Comics cares more about the translation and the quality and the editorial of bringing the exact voices of the creators to life than Panini has.
Pero ya en serio, y como dice Marco, hemos tenido una gran relación con Panini en todo el mundo, porque ninguna otra editorial se preocupa tanto por el diseño y por las traducciones de estas historias como lo ha hecho Panini.
And these 12 releases you see here before you is just the beginning. There is so much more fun stuff coming. I can't wait for you to experience it all in your native language with the stories and the art by some of the best creators on the planet.
Y estas 12 ediciones que ven aquí son solo el principio y estoy muy contento de poder presentarlas en su idioma nativa y que puedan disfrutar estas historias creadas por los creadores de más alto nivel que en la actualidad.
Now, and Stan Lee used to say, make mine Marvel! But I hope that you will always continue to make yours Marvel. Now, with Panini Mexico.
Y como decía Stan Lee, haz de Marvel mía, y ojalá que todos podamos seguir diciendo y que sea la Marvel suya.
Thank you.
Gracias a la presencia de todos acá, aquí. Tengo mucha ilusión participar de este evento, mucha ilusión tener Marvel en México. Ustedes pueden imaginar para alguien dentro de una compañía tan linda como es Panini saber de los productos maravillosos que están siendo hechos en toda parte del mundo y llegar en México como llegué hace 10 años atrás y no tener Marvel aquí. Entonces, con un poquito de esfuerzo, ayuda de mi amigo aquí, Marco Lupoy, logramos empezar a los cómics que él comentó, los mangas que yo tanto quería empezar y traer, y ustedes pueden imaginar el tamaño de manga y de Panini en México hoy en día. Y con la alegría de tener Marvel ahora, es una emoción muy fuerte que me quedé en México durante 8 años hasta tener certeza que ya era un chilango y después me regresaron para mi país de origen, así que desde Brasil todavía tengo la pasión por México, la pasión por el trabajo que se puede hacer aquí y ya se puede ver eso por la calidad, así como decía Marco Lupoy, y con las ganas que tenemos de hacer un buen trabajo. Já começou e, como dizia, temos muitos planos futuros para crescer. Assim que, muitas graças por a presença de todos e participar desse evento de kick-off, podemos dizer, de Marvel e Panini México.
Teniendo la suerte de ver cómo un sueño se convierte en algo tangible, en palabras, en ilusiones, que estamos nosotros descubriendo en cada tomo y que los encontraremos en diferentes puntos de venta. Ya empezamos nosotros, y a mí me toca platicarles un poquito de todo este trabajo que hemos hecho desde que tuvimos la noticia, desde la creación, desde el cuidado del papel, desde las pruebas, desde asegurar que el producto va a llegar en tiempo a los puntos de venta que sabemos y conocemos. En cada uno de ellos nosotros los vamos a encontrar. Sabemos también que ya todo el tema de preventa se inició. Hemos tenido mucho gusto y mucha satisfacción al ver todos los comentarios positivos de pues, calidad, de peso, de gramaje, y ustedes también nos van a poder apreciar. Está, y también realmente el compromiso, pues es eso, es la continuación y la continuación con calidad, con esfuerzo, con entusiasmo, y saber que este producto que estamos nosotros hoy llevando como Panini, pues va a permanecer con todas esas características. Diferentes formatos que ya Marco nos también nos está platicando, diferentes títulos, y se ve que, y reafirmar pues, el compromiso que tenemos y tener la certeza de que este producto pues, lo vamos a encontrar nosotros en cada uno de los puntos de venta que nosotros tenemos y por supuesto estamos muy atentos a sus comentarios y muy atentos a la retroalimentación que ustedes nos dan. Nuevamente, muchas gracias.
Bueno, ahora sí, entrando un poquito en materia editorial, Marco, creo que nos querías contar un poquito de las salidas, de lo que vamos a tener y de lo que veremos un poquito más adelante.
Sí, claramente cuando se empieza el plan editorial Marvel, y yo he lanzado lo de Italia, lo de Alemania, lo de Francia, lo de España, lo de Brasil, que sé un poco cómo se hace, siempre es un work in progress. Es muy difícil empezar el mes uno con todo, todo lo que quieres hacer, porque hay temas de producción, de capacidad de producción de las imprentas, de los autores, hay como un mecanismo, ¿no? Por eso se empieza a una cierta velocidad y después, con los meses que pasan, se incrementa el plan, se incrementa el volumen y con el pasar de los años se añaden contextos nuevos, marketing nuevos, ideas nuevas. Para daros una idea, la programación de los grandes países europeos de Marvel es 400 salidas al año, muchísimo. Ahora estamos, para llegar allí, será nuestro trabajo, será vuestra aceptación, que claramente depende mucho de cómo el mercado reacciona a las cosas que proponemos, pero la idea es de hacer de México uno de los grandes países Marvel, con un plan que verdaderamente comprenda todo lo nuevo que sale de los Estados Unidos, todo lo clásico a partir material de los años 60, 70, 80, render disponible en varios formatos todos los grandes cómics Marvel, porque Marvel son 64 años, si consideramos 61 como primera fecha, son más de 6 décadas de contenido, y es todo contenido que tiene una frescura, una posibilidad de ser leído que sigue todavía. Los formatos que veis aquí son los primeros, los que llamamos las grapas, los mensuales, Spider-Man, Los Vengadores, Avengers. Tenemos varios trade paperbacks, que va a ser un formato muy importante, la mayoría de las novedades van a aparecer en aquel formato. Tenemos un formato en cartoné, esta es una colección que sale en todos los países de Europa, se llama Marvel Master, también la publicamos en países fuera del grupo Panini, porque es prácticamente una especie de biblioteca universal Marvel. En Europa sale 2 veces al mes, aquí empezamos 1 vez al mes, pero la idea, si la serie tiene éxito, es que sea también aquí algo que sale 24 veces al año. Estamos ya en el volumen 60 o 70 en Europa, donde empezó, y sigue teniendo mucho éxito. Es la serie que más reimprimimos, que más está deseada por los fans, porque son solo historias importantísimas y solamente historias autoconclusivas que terminan en un volumen. No hacemos nunca series, por eso tenemos otras cosas. Esto es un otro formato, tenemos un formato en cartón que, como ahora, La sombra de la araña, este. Esto se puede llamar, esto es un formato en cartón donde vamos a hacer los títulos modernos, nuevos, imprescindibles. Las obras de calidad más alta, esto es un maravilloso libro de Spider-Man, que cuenta una historia imaginaria de Spider-Man muy dramática, si no lo conocéis, os lo aconsejo. El próximo libro de esta colección que va a salir, me he puesto alguna nota para daros algunas informaciones.
espacio. El próximo va a ser el Spider-Man Life Story, que ha sido un enorme clásico. Lo vamos a presentar desde forma integral, con un capítulo extra que se salió después en Estados Unidos. Y en este formato vamos a hacer todo un poco el producto Marvel moderno más de autor, más importante. En el formato Teens, que veis aquí, cambiamos un poco el producto Young Adult. Ahora en Miss Marvel, pero el segundo de la serie va a ser Miles Morales. En este mismo formato, a un precio más barato, con menos páginas, vais a conocer otro concepto Panini que se llama, que en realidad hemos recuperado de Marvel, que se llama Marvelverse. Son entry point, son libritos de 160 páginas con historias introductivas para nuevos lectores. Y el primero que vamos a presentar va a ser lo de los Guardianes de la Galaxia, en ocasión de la salida de la tercera película de esta serie que tanto éxito ha tenido. Otro formato que aquí no tenemos, pero lo vais a descubrir en el mes que viene, es el formato de los Omnibus, que es algo que está teniendo un éxito increíble en todo el mundo. En Brasil hemos empezado a hacer uno una vez en cuando, estamos haciendo dos o tres al mes, lo mismo en Francia, en Italia, en todo el mundo. Son libros muy gordos, empezaremos ahora con uno de vez en cuando, pero si tienen éxito, estos también van a ser, a convertirse en algo fundamental. El primero va a ser el mes que viene, va a ser la colección completa de todas las historias de Amazing Spider-Man, de Dimash Lange y Todd McFarlane, y después vais a ver que vamos a tener muchas cosas. Es un catálogo enorme, nuestros amigos de Marvel USA hacen muchos autobuses y nosotros normalmente recopilamos las ediciones americanas, a veces creamos algunos nosotros, pero la mayoría son adaptaciones uno a uno, no sé si se dice en español, de la versión americana. Y esto es solamente para dar un poco de idea en los formatos. Vamos a otra cosa interesante: en mayo vamos a publicar el primer Marvel Pride, un trade paperback de historias a temática LGBT para el mes del orgullo. Junio va a salir el mes antes, que es algo que ya ha salido en varios países y va a haber, creo que al interior va a haber mi introducción que he escrito para la edición europea. Vamos a hacer algunas cosas vintage. El tema del vintage, lo que significa cosas clásicas, lo vamos a hacer un poco lentamente, pero es muy importante, y en todos los países Panini tenemos un programa enorme de ediciones de años 60-70. Nuestro primer vintage no es un vintage muy vintage, porque va a ser el Spider-Man 2099 clásico, porque Spider-Man 2099 es un personaje que aparece en la nueva película animada de Spider-Man, que va a salir, por eso vamos a recopilar las historias originales. Creo que más o menos he dicho un poco todos los formatos nuevos, las novedades nuevas. Para si os pedís, si os queréis, ¿por qué hemos dejado Beyond a medio? Porque queremos empezar con la serie de Jonathan Jr., Isaac Wells, que es la serie más importante que está ahora saliendo en Estados Unidos, pero los números finales de Beyond, con la conclusión de la saga, van a salir ya el mes que viene en un libro. Creo que esto más o menos explica todo. Quizás la última cosa es X-Men. Con X-Men nos hemos encontrado en el problema que no estaba bien publicado, estaba publicado solo en parte. X-Men, aunque sea un universo muy complejo, merece de ser presentado de manera completa. Por eso vamos a salir quincenales, porque nos hemos dado cuenta que o seríamos quincenales o nunca íbamos a llegar a punto con la edición americana. Por esto vamos a hacer el quincenal, esperando que vosotros podáis seguirnos en esto. Y ya está, más o menos. Creo que estos son todos los puntos más importantes de nuestro programa. Al interno de Marvel Alpha, que no es solo un cómic, hay también una parte final del catálogo, vais a ver algunas cosas que son, ya os hemos dicho, novedades y otras cosas sobre el plan editorial que vamos a tener. Pero, como os digo, es solo la punta del iceberg.
Gracias, Marco, por mucho trabajo.
para sí.
Si del presidium no tienen más comentarios, me gustaría pasar una pequeña ronda de preguntas y respuestas para que la gente de la prensa nos pueda.
Tengo un problema en tiro con la cámara.
Está al lado, Brenda.
Buenas tardes, Raúl Ortiz del Telón. Bienvenidos a México y bienvenida a esta propuesta que nos hace mucha falta de darle continuidad al cómic por tantas pérdidas que hemos tenido previo a la pandemia. Y me gustaría conocer un poquito más a detalle qué precios estarían manejando para a partir de estos lanzamientos. Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, la parte de Marvel Alpha, nosotros estamos saliendo con 29 pesos. Lo que es Grapa, 79 pesos.
¿Cuánto, perdón?
79. Y lo que es TTV, traemos, evidentemente depende del número de páginas. Pero entonces estamos encontrando, sí, TPVs con diferentes precios. El ómnibus, por supuesto, pues mayor página, mayor costo, mayor precio. Pero estamos teniendo esa gama de precios para también llegar a diferentes.
¿No está existiendo un promedio en este momento que nos puedas manejar?
Como 219, lo que es TPV y el ómnibus, sí, depende de
sí, o sea que no tiene nada que ver, pero por ejemplo en el Star Wars hubo un Darth Vader que costó como 1,000 pesos, si no mal recuerdo.
Tenemos ómnibus de números importantes de páginas que sí que tienen.
Sí, los ómnibus Marvel no son comparables a los ómnibus de Star Wars. Los de Star Wars tienen una paginación mucho más pequeña. De ómnibus voy a tener un ómnibus de 500 páginas y de 1,300. Te aseguro que no son lo mismo a nivel ni de coste, ni de impresión, ni de edición. Y además tienes que pensar que nosotros estamos casi siempre haciendo un trabajo desde cero. No tenemos un archivo en un español mexicano y tenemos que crearlo.
¿Listo? Desde este lado, Bernardo Soto, El Negativo y Gamorra Chai. Son varias preguntas. ¿Recuperan el formato de grapa? ¿Este se va a poder encontrar con los boceadores en supermercados? De repente es un formato que ha sido muy castigado a últimas fechas en México por la situación de la unión de boceadores, por los costos. Esa es una marco. Has estado en lanzamientos de Marvel en diferentes países. De repente los fans somos muy exigentes. Queremos lo nuevo de inmediato, queremos lo clásico, queremos un Optimus de Fantastic Four de John Byrne y queremos 10 títulos actuales. ¿Qué es lo que le dirías con tu experiencia a los fans mexicanos que pudieran esperar? O sea, este es el problema que se presenta en diferentes países, pero vamos a llegar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tú le aconsejarías al fan que de repente tuviera paciencia? Y la última, al final están lanzando los cómics de Marvel, también manejan los cómics de Star Wars. Estos no van a dejarse de lado por tener a los personajes de Marvel, se seguirán publicando.
No.
Ok, empiezo por la última. No veo comparación entre Star Wars y Marvel, son dos derechos distintos. La idea es seguir con los dos. Que claramente con Marvel teníamos expectativas mucho más altas de las que tenemos con Star Wars. Que Marvel tiene una tradición mucho más fuerte en México y pensamos que puedan tener un resultado más importante. Yo creo que a nivel de expectativas, México es un poco un país distinto de todos nosotros, porque tiene una red de distribución muy bien conectada con Time México. ¿Cómo se dice? Con otro país cerquita. Muy bien trabajada por el equipo de Panini México, porque efectivamente estamos presentes aquí en los kioscos, en los Panini Points, online, en las tiendas especializadas, en las grandes cadenas como Sanborns, por ejemplo, y en los supermercados como Walmart, que no es nada simple. Hay muy pocos países donde el cómic llega a los supermercados, es más de librería. Y por esto, con esta mezcla tan potente de distribución, yo soy muy curioso de ver si podemos, con qué rapidez podemos llegar a tener un plan editorial similar al plan editorial que tenemos en Francia, en Italia, en España, que son los más más grandes países, donde se publicaron 400 o 500 salidas al año, con dos ómnibus al mes y casi todo el programa americano en tiempo casi real producido. Tienes que pensar otra cosa, que empezamos de una situación donde hay unas series que están casi en paralelo con Estados Unidos y series que están muy detrás. Y nosotros hemos preferido, por ejemplo, el caso de Hulk, determinar todo en Mortal Kombat, que es una muy grande serie, son 10 volúmenes, que no empezar con una serie más reciente y dejar esta sin completar, por ejemplo, sin una de las ediciones que hemos tenido que hacer. Pero creo que con vuestro apoyo y con el tiempo, un poco de paciencia, vamos a desarrollar y hacer ofrecer The Sky's the Limit. Claramente yo digo siempre que al final el lector verdadero de los cómics son los lectores, porque si a los lectores no les interesa algo, no va a haber ninguna manera que se pueda funcionar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Horacio Durán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Horacio Durán, Radio Boulevard. Quiero hacer una pregunta en tema a un objetivo. ¿Ustedes cómo miden o cómo ven la situación a mediano o largo plazo del cómic en referencia a que, bueno, tenemos ahora la presencia digital, y si ustedes creen que el cómic en un futuro no muy lejano desaparezca de forma impresa? Y pues para conocerlos un poquito más, ¿por qué están aquí? ¿Cuál fue el primer cómic o qué cómics los hicieron que este día los tengamos aquí sentados?
No he comprendido la segunda parte de tu pregunta.
¿Cuáles son los cómics? ¿Por qué están aquí? What's the reason that you are on that chair? What's the comics that did you read for the reason that you sat on the chair?
Okay, so what was our seminal comics reading when we started reading comics?
Yes, of course.
Okay, I guess me and Steve.
It's for everyone.
Okay.
Para usted, Iván Fría, ¿alguna diferencia personas de México, de Brasil, muchachos, bueno, garotos, garotas?
Mira, estoy muy contento con la calidad que estamos logrando aquí. No voy a decir que era más o menos, pero está muy bien hecho, ¿no? Y como mexicano, tú tienes que estar muy orgulloso, porque vamos a mandar la versión mexicana para Colombia, para Perú, para Chile, para Costa Rica inicialmente, y muy temprano Uruguay y algunos otros países. Así que ya estamos trabajando en estos países con producción de Argentina por motivos obvios, o sea, pero a partir de ahora, desde acá. Entonces, Marco Lupoy, voy a decirte un chisme aquí. Marco Lupoy, llegando a la oficina, miró eso aquí y le encantó. Entonces, ya le es suficiente.
Entonces, yo estoy aquí porque un día a Roma, en 1974, mi padre me encontró un número de los Cuatro Fantásticos de Stan Lee, Jack Kirby. A veces hay un efecto snowball, ¿no? Algo que sé que es casual se convierte en algo que te cambia toda la vida. Y a nivel de digital, te puedo decir que yo soy Alcarto. Para mí fue una de las primeras editoriales en Europa a publicar cómics en digital. Los resultados son muy bajos, también en mercados con una gran presencia digital. Los lectores prefieren el producto en papel. Nosotros vamos a tener un programa digital, por supuesto. Hoy ya lo tenemos, lo vamos a tener también con los, el programa mexicano de Marvel. Pero sí, es algo muy, muy pequeño para gente que no está interesada en el papel, pero el lector de cómic quiere el papel. Para darte una idea, el mercado del cómic, no sé cómo se ha pasado en México. También durante la pandemia ha tenido un gran crecimiento, casi imposible, ¿no? Todo bien. El cómic digital, que teóricamente había debido tener un crecimiento similar, ha hecho un pequeño incremento en el primer año de la pandemia y después se ha quedado flat, sino en decremento, porque más que nunca la gente quiere tener un trozo de papel en su mano.
Vi una calzada, Video Magazine, acá, acá.
No, si vi, tiene que responder.
Ah, I have to answer? Oh, okay. Digital comms, yeah, I got it. 1977, X-Men 121, Chris Claremont, John Byrne. My grandfather bought it for me, and I never stopped reading. The reader from that day forward, and I wanted this job my entire life, and I still pinch myself when I get up, because if I didn't buy that comic, my grandfather didn't buy that comic, I would not be here today.
So. 1977, X-Men 121, mi abuelo lo compró para mí. Y de no haber sido por ese cómic, yo nunca habría buscado ese trabajo. Y pues, mi yo de esa época se tiene que pellizcar constantemente para creer que tengo el trabajo de mis sueños. Y pues, todo se lo debo a mi abuelo que compró ese cómic. Entonces.
And as for the second question, I agree with what Marco said. Print will never die. There will always be print comics. Because Marvel Comics, especially, are not just about reading. It's about collecting, it's about community, and it's a way of life. You have Amazing Fantasy 15, you've collected every issue of Spider-Man since. You're going to keep collecting every issue of Spider-Man. It's we're addicted that way.
Y en cuanto a los cómics digitales, estoy muy de acuerdo con lo que dice Marco. El cómic impreso nunca morirá, porque el cómic impreso tiene también mucho que ver con lo coleccionable. Si empezaste a coleccionar con Amazing Fantasy número 15 y estás coleccionando todos los cómics de Spider-Man, entonces no vas a dejar de coleccionar los cómics de Spider-Man, porque se vuelve una forma de vida, no solo la lectura del cómic.
But we have to respect digital comics because they're being read by a different generation. Every comic could be somebody's first comic. And just like I walked into that store in 1977 and got that issue of X-Men and was addicted for life, some kid might be on his iPad and find an issue of Spider-Man, Fantastic Four, Avengers, and that's how they're going to get addicted for life. So it's all about the gateway in. Everyone has their personal preference. You don't have to hate on one format or the other. Both can exist, and they both will exist. Because what counts in the end is the quality of the story, not the delivery mechanism.
Por eso respetar el cómic digital, porque al final de cuentas es la manera en la que mucha gente se encuentra con el cómic en una primera vez. Así como yo lo hice entrando en esa tienda en 1977, puede haber un niño que está en su iPad viendo un cómic de Spider-Man por primera vez, y esa es la manera en la que él se vuelve adicto a eso.
Ahora sí, Mirna Calzada, Video Magazine. Quisiera ver si pueden ahondar un poco en el tema de Marvel Pride. Entiendo que lo quieren sacar en mayo porque junio es el Gay Pride Month. Sin embargo, quiero saber si hay planes a futuro para hacerlo una colección con más periodicidad, porque me parece que es una comunidad que siempre ha sido leal al cómic. El cómic siempre ha tenido una amistosidad con la comunidad gay y además creo que hay muchísimas más nuevas formas para los chicos de expresarse y de entenderse, y el cómic siempre ha sido for the outcasts, y hay un punto en donde es una realidad en donde pasan y pasan y pasan los años y se siguen peleando las mismas peleas. Entonces me encanta saber qué lo quieren hacer y que lo van a hacer en México, y quisiera saber cuál es el plan a futuro de eso.
La serie Marvel Pride sale la serie Marvel Pride sale cada año en Estados Unidos. Creo que este año también va a salir.
Yes, every year. Sorry, get it in translation. Marvel Pride will be released every year in June, and that's not the only. Marvel Pride is just the start every year. It's the peak of the celebration, but it continues all year. You know, the characters that we introduce in Pride filter out, and then you have, you know, Marvel did have the first gay character with Four Star, Iceman, with Black Cat. Now every month you can read the adventures of the LGBTQ+ characters, not just on Pride, but Pride is where we really focus on it, and we let the creators and the editors tell the stories.
Entonces, el Pride de este año
va a ser, que es el 23, va a ser el Pride del año 21, el primero, y después vamos a hacer uno cada año. No sé si a un punto dado vamos a publicar dos juntos para eliminar esta diferencia de tres años. Pero el primero ha sido uno de los más interesantes y creo que es interesante que empezamos con esto. Lo lanzamos en mayo porque en Europa cuando lo hacemos para junio, para motivos de retraso, salimos en julio y queremos evitar este problema. Preferimos ser en mayo y estar fuera antes del de Pride Month, que no hacer como hemos hecho en varios países europeos que hemos salido en julio. Por eso es solo una razón logística, salir un mes antes. Como todos los libros, ninguno diferente. La diferencia la vais a hacer vosotros si lo compráis o no. Esto es otro.
Buenas tardes, Carlos Rodríguez de La Lista News. Son dos preguntas. La primera para Marco. ¿Qué punto de encuentro ves entre el público italiano, que al final también tiene tradición comiquera con los fumetti, y el público mexicano con las historietas? Y la cuestión de distribución de México, la segunda pregunta sería, sabemos que hay un problema con la distribución en cuanto a que muchos ejemplares se venden en puntos no autorizados y a un precio diferente. ¿Cómo planea Panini México evitar que Marvel Panini se manche de esto?
Sobre la segunda parte, quizás te va a responder Marina, que está más al interior de este tema de distribución. En el tema de cómo veo, la gran diferencia entre... Italia es uno de los países que está más involucrado con el cómic del mundo, porque tenemos una producción masiva local, los fumetti de Bonelli, y toda la producción Disney. Los cómics de Disney aquí no son muy presentes, casi para nada, creo, pero todo lo que sale en el mundo está producido por en Italia, por Panini además. Por eso tenemos un mercado que en algunos años eran 100 millones de copias vendidas, era un mercado muy importante. México ha sido siempre un país de cómic, pero con momentos donde estaba muy presente y momentos que había muy poco, ¿no? Nuestra idea es que invertir en el futuro y ver el cómic como algo que sea establemente presente de manera masiva en todos los circuitos de distribuciones, que ahora son más, porque hay librerías que antes no estaban, hay internet que antes no estaba, los time points, que es algo que hemos introducido, las comiquerías y tal. No solo los kioscos son importantes, pero son uno de los sistemas de distribución. Sobre los problemas de kioscos o ventas fuera de kioscos.
Soy yo. Gracias, ¿no, Marina? Bueno, un poquito de experiencia, ¿no? No es un tema muy sencillo esta pregunta, y al mismo tiempo te digo que la idea de Panini siempre fue, siempre es, de estar presente en todos los canales de distribución. Es eso que intentamos hacer. Cuando hay dificultades, buscamos alternativas. Tenemos una tienda online, tengo mucho orgullo de decir que es muy bueno, tú puedes encontrar actuales o ediciones anteriores allí fácilmente. Sistema de paquetería de México, te digo, soy responsable por 16 países en toda Latinoamérica y México funciona muy bien. Manera muy eficiente. Entonces, no hay temas. Aquí, dentro de este auditorio, no tengo solamente colegas, tengo amigos construidos durante los 8 años. Hay un señor de San Carlos ali a mi izquierda, hay varios Panini Points aquí, son una red de distribución que intentamos suplir de producto el tiempo todo. Cualquier diferente disso se dá quando tu não está presente com o produto. Então, a ideia é llenar o mercado, ter disponível. Se tienes dificuldades, tu pode buscar online ou escreve para Marina e seguramente vamos atender de uma maneira de solventar.
Muito obrigado.
Hola, buenas tardes, Héctor Padilla. Dos preguntas. Más allá de la colaboración editorial, ¿hay como planes para hacer cosas pues, más grandes? Me refiero específicamente a traer autores de Marvel, ¿no? Hacer mini fiestas de lanzamiento más allá de esta, que es como el arranque, ¿no? Pero a lo mejor periódicamente, cada 3-4 meses, pues estar en contacto continuo, ¿no? A final de cuentas, creo que era una de las filosofías de Stanley de este dar ir y venir, ¿no? Con los fans. Eso por una parte. Y por otra, para Silvio específicamente, ¿cuáles serían las 3 sagas o corridas históricas que diría, me encantaría tener en mis manos una edición mexicana de esta saga, que a lo mejor no se ha publicado nunca en el país, o que por capricho personal dijera, por favor, publiquen esto?
Tú estás pidiendo cuáles serían 3 sagas Marvel que me gustaría ver publicadas en México.
A ti y a Silvi, ¿no? Por capricho, por gusto personal, porque les encanta, porque apuestan sus monedas.
Pero quizás ya están programadas.
Pero no las vas a decir, entonces.
Quizás estoy. A mí, por ejemplo, que los 4 Fantásticos de John Byrne, pues es un clásico imprescindible, que no puede no existir en una edición mexicana en Omnibus o similar. Todos los X-Men de John Byrne, Chris Claremont, claramente tienen que existir una edición definitiva. A nivel clásico, todos los Spider-Man de Steve Ditko, de John Romita, sí. Pero son un poco las cosas más básicas. No me parece de haber dicho nada particularmente creativo. No sé, es más creativo que yo.
I just
said 3 things out of.
If I had to pick 3 things, I'd love for you all to read if you haven't yet. Daredevil Born Again, very timely. Frank Miller, David Mazzucchelli, Walt Simonson's Thor from back in the day. And if you haven't, a modern classic is Runaways, Brian Vaughn and Adrian Alfonso. So,
Runaways, yes.
No sé qué se ha publicado y qué no en México. Pero sí hay 3 que me gustaría que leyeran, si no han leído. Daredevil Born Again, de Frank Miller y David Mazzucchelli, por supuesto.
Brian Vaughn, Runaways.
Runaways de Brian Vaughn. Y Thor the World Simon.
And if it hasn't yet, Strange Academy by Scotty Young and Mexican legend Humberto Ramos would be amazing.
Strange Academy, de Scotty Young y la leyenda mexicana Humberto Ramos.
Por acá, Gaby Gascón para Banda Rockera y Edonia Magazine. Acá, Gaby. Bueno, hace un ratito estaba transmitiendo en vivo quien nos pregunta. Que propiamente, ¿qué pueden encontrar ya en México los fans de Marvel? ¿Qué se puede encontrar realmente ahorita en México? Y también, ¿sí hay algún sitio en internet donde se puede ir viendo pues, lo que va a ir saliendo para que pues ahora sí que lo empiecen a buscar? Muchas gracias.
Panini, ¿qué es nuestro sitio web? Panini.com.mx.
Tienda Panini.com.
Allí lo vas a encontrar todo, puedes comprar todo, puedes preordenar todo. ¿Todo lo que veis aquí está ya disponible o no?
Sí, la fecha oficial de salida es el día 22, pero ya está empezando a llegar a algunos puntos de venta y lo tendremos aquí en la mole este fin de semana, todos estos títulos que están viendo, incluyendo las contadas variantes que son exclusivas de algunos puntos de venta, entonces ya lo pueden encontrar y estamos con las preventas, vamos a empezar el día de mañana con las preventas del mes de mayo, entonces estén pendientes de todos los títulos, pero aquí en la mole este
claramente si compráis todo en la mole podéis tener un autógrafo de Silvi.
Sí, de hecho aprovecho para mencionar que Silvi va a estar en el stand de Panini viernes, sábado y domingo a las 4:30 de la tarde. El día sábado a las 12 van a tener una conferencia tanto Marco como Silvi en el auditorio, los esperamos. Y el domingo a las 12 también va a estar Silvi en el auditorio dando una conferencia, así es que hay muchas actividades estos días para ellos y vamos a poner a trabajar mucho. Y este fin de semana es como nuestro kick-off, pero el 22 de marzo es la fecha oficial de salida de todos los puntos
de venta. Hola, buenas noches. Alfredo Rodríguez, del Café Comiquero. La pregunta sería para toda la mesa. Aquí en México tenemos mucho talento que ya trabaja para Marvel, como Humberto Ramos, F. Villa, Paco Medina, ¿estaría en planes en algún momento alguna, no sé, antología, portadas variantes, algo exclusivo hecho por Talento Mexicano con las publicaciones nuevas de Panini? Muchas gracias.
Efectivamente estamos trabajando en algunas de estas cosas, están in the making, por eso seguramente vamos a utilizar los autores mexicanos para ediciones especiales mexicanas. Sería interesante también hacer reediciones de títulos de esos autores específicas para nuestro mercado, pero esto va a ser en los próximos meses. Pero siempre hacemos así, cuando hay un autor francés, la edición francesa de sus cómics están siempre disponibles y siempre las reeditamos con elementos gráficos, lo mismo con los autores italianos, con los autores españoles, ni hablar. Hay miles de ediciones de Panini España con Carlos Pacheco, Salvador Roca y todos los otros grandes autores españoles. Es un poco, y para México va a ser lo mismo, en Brasil hemos hecho cosas con autores brasileños. Es un poco en la naturaleza de las cosas.
Recuerda que el tío Panini nos
veía
a veces
nos
regaña
ciencias
cosas
nuevas, ¿eh? Pero el tío Panini soy yo, ¿no? Era un secreto, okay, pero un secreto de que conocían todos.
Aquí viene Carlos, yo y Moisés de Comipanía. Tengo dos preguntas. Una es algo ñoña, porque es igual. Me gustan los cómics. Y la otra es un poquito más que tiene que ver con el negocio de los cómics en español. Yo soy gran fan de todo lo que sacó Marvel en los 70s y los 80s de mi juventud y estoy muy apegado a esas historias. Y desafortunadamente muchas de esas, como Los Cuatro Fantásticos de John Byrne, Alpha Flight, nunca ha llegado a México. The Dark Phoenix Saga sí, pero no todo lo de Chris Claremont y John Byrne y lo anterior. Con Dave Cockrum. Entonces quería saber si hay planes para traer todas esas historias de los Daredevil de Frank Miller, toda la saga de Electra. ¿Hay planes para traer todo eso?
Estás dando el listado de los ómnibus más importantes que tenemos en nuestro mercado, ¿no? Por ejemplo, te estás contestando.
Ah, bueno, qué bueno. No vas a tener esa.
No, bueno, hay como existen como 15, 20 ómnibus que hemos hecho en todos los países, que hemos reimprimido, que son todos los que estás estando.
Ah, perfecto.
Creo que no somos locos, creo que van a ser la base del programa de los ómnibus mexicanos.
Bien, perfecto. Y otra cosa que creo que ya es un poquito más, no sé, diferente de cuando yo crecí aquí en México, la única opción que yo tenía en mi juventud era comprar los cómics en español, y punto. Pero ahora hay posibilidad de conseguirlos en digital, en idioma original. Hay posibilidad de conseguirlos en físico, en idioma original. ¿Qué le pueden decir al fan mexicano para que en vez de comprar las versiones americanas, compren las versiones mexicanas y apoye apoye también a que sigan trayendo cosas nuevas?
Eso es un punto muy delicado, porque en todos los países nosotros coexistimos con el punto americano. En algunos países esta coexistencia es pequeña, en otros países es importante. En Alemania hay una venta muy fuerte. Creo que depende un poco de un tema de idioma, de un tema de disponibilidad, de un tema económico, porque claramente el precio de cubierta de un cómic cualquier americano es $4, que son 80 pesos. Y nosotros por un precio que es 79 pesos te vamos a dar con un papel, una cubierta en cardboard, en papel bastante importante, dos historias. Por eso el punto traducido siempre es un producto más accesible a nivel económico, más accesible a nivel idioma y más accesible a nivel distribución, porque lo encuentras en varios puntos. Si tú eres un apasionado del cómic americano y quieres seguir comprando el cómic americano, para mí sigue siendo mi amigo, no es tu opción. Estamos en un mundo donde cada uno puede hacer lo que quiera. Claramente nosotros somos editores mexicanos y queremos incrementar la lectura en un castellano mexicano, no sé, tío. No sé si hay un término más correcto de esto.
Gracias. Hola, buenas tardes. No había hablado. He comprado cómics desde que era niño y es un vicio que se me ha hecho muy grande con el paso de los años.
Te comprendo.
Pero uno de mis mayores defectos es estar obsesionado
parece un buen acierto volver a empezar esta etapa de los X-Men desde Amanecer X. Sin embargo, quisiera saber si en el futuro puede existir la posibilidad de traer el resto de las series de los X-Men. Por ejemplo, ahorita creo que solo tiene X-Men, Marauders y X-Force.
Sí.
Y en el futuro se podrían traer el resto de las series.
Esa es una pregunta muy técnica, pero te contesto porque claramente para publicar toda la etapa de Hickman de X-Men necesitaríamos hacer esta serie no quincenal, pero semanal, con muchísimos números con todas las series secundarias. Hemos pensado que esto iba a ser indigerible, se puede decir en español, algo que iba a ser demasiado largo, demasiado caro, demasiado complejo. Por eso vamos a publicar las series base, las que son indispensables para comprender, con todos los crossovers bien hechos, porque somos muy locos de la continuidad nosotros también, pero las series secundarias vamos a dejar un poco al lado. ¿Se publicarán nunca en libro? Claramente todo se va a publicar más antes que nada, porque el día que se haga todo Hickman en Omnibus, vamos a publicar también las dos números que ahora nos están publicando. Pero estamos hablando de una segunda vida. En esta primera vida, como tienes que pensar que es algo que son ya 4 años que salió en Estados Unidos. Si fuera ahora en tiempo real, lo publicaríamos todo. Es que tenemos que recuperar los pecados de los de Narsa, si se puede decir así.
Nice shirt.
Hola, Jesús Navarro de Music. Es muy claro como la manera en la que Panini está llevando los distintos formatos, las distintas historias, los planes de los ómnibus, el hacer uno a uno y el hacer uniones específicas para México, que es claro cómo se van a acercar a los que ya estamos alienados con los cómics. Pero yo tengo una niña de 11 años a la que yo intento que se meta en este mundo porque a mí me ha dado un buen amigos, historias, etc. Yo empecé a leer por accidente, como yo creo que muchísimos. ¿Hay alguna estrategia que tenga específicamente Panini pensando en atraer nuevos lectores? Porque la estrategia aquí es clarísima para todos nosotros que ya estamos unos enfermos de esto, ¿no? Pero para esos niños que
seguramente sí, es la máxima obsesión que tenemos. Todas las reuniones editoriales del grupo Panini, hablando de Marvel, hablamos de un tema, Entry Point. ¿Okay? Porque sabemos que los nuevos lectores tienen que tener entry point. Esto es un gran entry point, porque cada número es una historia completa, esencial de la Marvel, y al final, si tú lo miras, hay un guía que te explica cómo estas historias están conectadas en el mundo Marvel. Puede ignorar esta página o leerla, pero es como el ADN de Marvel. Y esto es la serie de base. Vamos a lanzar estos libritos que se llaman Marvel Verse, que son libros de bajo precio, que son historias bases de los personajes. Esta serie, que es la serie Young Adult, es también de un precio muy, muy competitivo, con los personajes más atractivos para los lectores más jóvenes, la Miss Marvel y Miles Morales para empezar. Y vamos a tener otros entry points. Creo que este número de Spider-Man es un perfecto entry point, por ejemplo, porque es una historia que empieza desde cero. El número de Avengers no es bueno al mismo tiempo, porque empezamos con el número 51 de Vengadores, que es en principio una nueva saga, pero cuando termine el ciclo de Jason Aaron, va a haber otro número 1, este va a ser otro tiempo. Pero vamos también a seguramente publicar productos infantiles de Marvel, que es otra línea que aquí no sé si se ha publicado, que son historias más simples para los lectores más jóvenes. Y seguramente va a haber algo para todos. Por ejemplo, el libro de los Cuatro Fantásticos que hemos publicado nosotros, de Abrams, Full Circle, es un perfecto entry point para los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, si queréis.
If I can add to that, it's not really just a Panini issue either, that's a Marvel thing. We think about that every day, like Marco said, new reader friendly. The key is you can't create content for kids because kids don't want to read kid content. I want to read something that's older. You know, oh, that's not cool for me. I want to read something my older brother's reading. I got 1 point after that if you want to translate.
como dice Marco, algo que piensa, no solo como editor de Marvel, sino como fan de Marvel, es justamente el atraer nuevos lectores. Y algo importante es que los niños no quieren leer material para niños, sino quieren leer algo más adulto, quieren leer lo que leen sus hermanos mayores.
So I went home for Christmas to see my family, and my nephew, 11 years old, like your son, doesn't like Marvel. Marvel's not cool, Uncle Steven. I don't want to read Marvel. But I brought a big box of comics home for myself to read. And I said, Sebastian, if you want to read any of this, we can read it together. And then my mother, from the kitchen, yells, don't let him read any of those violent books with those sexy girls. And you know what? Instantly, oh, Uncle Steven, what do you have? I came right over. Punisher, Daredevil, Black Widow. Now he's a Marvel fan. So you never know what works.
En Navidad, para casa con su sobrino de 11 años, justo como su hija, él llevaba una caja de cómics para él mismo leer. Y le dijo, Sebastian, si quieres leer algo, igual lo leemos juntos. Y su mamá, bueno, la mamá decidí desde la cocina, le dijo, no, no dejes que lea esos cómics violentos y con chicas sexys. Y lo primero que hizo su sobrino fue ir a ver mi vida. Ahí se encontró con Punisher, con Daredevil, con Black Widow, todos estos personajes que lo hicieron volverse un fan.
Hola, Diego del Valle. ¿Qué significa México para Marvel? No en el aspecto comercial, sino en el aspecto cultural. Y otra pregunta que tengo es para la CEO de Panini. ¿Qué significa esta alianza como marca? Porque sabemos que es una marca muy, muy importante, ¿no? Entonces, muchas felicidades.
You know, for us, culturally, we've had more artists from Mexico working with us longer than most other countries. Italy, Mexico, Philippines, the longest countries outside of the United States that have been working for us. And I like to think that every Mexican talent, be they writer, penciler, inker, colorist, has put a little piece of themselves into our comics, be it things in the background of their own culture, the palette from the coloring, art references from they grew up with reading. So for me, the cultural significance of Marvel has always come to letting the voices of the creators in the culture, in the country that they're creating, speak freely.
Bueno, y para Panini México, déjame poner una parte netamente emocional, que retomo lo que decía hace al inicio de mi plática, pues es un sueño largamente acariciado y finalmente cumplido. Pero en la parte también, y dejando a un lado la parte de negocio, en una parte de contribución como sociedad, el voltear con un canal como voceadores, es también poner un grano de arena, el voltear y de generar pues más trabajo, también suma. Es en esa parte que también nosotros contribuimos y apostamos y estamos muy contentos de todo este trabajo, que no solamente es un producto y vale la expresión del pensemos todo lo que hay atrás. El traer esto a la mesa, el llevarlo, representa mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho trabajo de muchas personas.
Aquí, ¿qué opinan ustedes de la adaptación de los cómics hacia las películas del UCM por parte de Disney?
¿Qué preguntas?
¿Qué opinan ustedes de la adaptación de los cómics hacia las películas del UCM por parte de Disney?
Ah. I
love them. I'm biased. Are they exactly like the comics? No. They do some great things in those movies that you've seen us take influence into comics. A great idea comes from everywhere. So personally, I love all the Marvel movies, but I'm there from the ground floor up. For people who don't like movies, you're always going to have the comics. That's what Alan Moore always said. If you don't like the Watchmen movie, you'll always have Watchmen on your bookshelf. The more so than ever before, comic stories are being pulled from the movie stories are being pulled from the comics. James Gunn just announced some DC projects, not to talk about the competitor, but he's respecting the comics. And as long as the comics or the movies respect the source material to an extent, they can make changes. But they will always have the comics.
Me encantan las películas, sobre todo porque sí, igual que me gustan las películas, siempre van a estar los cómics. Muchas historias del cine se toman de los cómics. James Gunn toma muchas ideas de los cómics para proyectos de DC, no por hablar de la competencia, pero él respeta mucho los cómics. Y justo como decía el amor, si no te gusta la película de Watchmen, siempre va a estar el cómic de Watchmen para ti.
Última pregunta.
¿Qué tal? Buenas noches, Salvador Castro de Caligrama. Primero que nada, son dos cosas. La primera, viéndolos ahí a los cuatro, creo que hablo por todos en este auditorio, tal vez por todos los que somos aficionados, muchas gracias. Había ya varios años de una sequía y un círculo vicioso en el cual no éramos escuchados, no se terminaban series, no teníamos esa sensación de emoción de poder conseguir por fin un número, un título. Aunado a esto, creo que esa sensación de tal vez llegar a la mole y ya no encontrar lo que nosotros quisiéramos, tristemente se convirtió en algo monótono. Pero ahora, gracias a pues el esfuerzo de ustedes, el esfuerzo de nosotros como fans, el esfuerzo de los lectores, de todas las personas involucradas en el proceso creativo, de edición, de impresión, creo que por fin logramos un punto donde todos estamos satisfechos, emocionados, y no me queda, creo que nuevamente hablo por todos, de muchas gracias, ¿verdad? Y ya que todos estamos con listas de deseos, no sé si...
El tío Panini nos escucha.
¿Hay alguna posibilidad de, ahorita retomando lo de Watchmen, habrá alguna posibilidad de tal vez revivir ese tipo de cómics un poco más para adultos, tal vez el sello Max en Punisher?
Seguramente son todas cosas que siguen en nuestro catálogo, que van a estar también en el catálogo mexicano. Es una cuestión de tiempo y disponibilidad.
Gracias.
Bueno, yo quería añadir una cosa más para ustedes. Les gustaría de presentar Marilu Vargas aquí, nuestra gerente de marketing de Panini. Cuando la contraté en 2014, no sé si todavía estoy feliz hasta este punto, pero sí, la chica hace un trabajo muy bueno, es responsable de nuestras redes sociales y para dónde voy. Por favor, hable con Panini, que nos escuchamos. Peticiones, algunos amigos que han dicho ahí de algún producto especial, ponemos en el pipeline. Tenemos un coche, gracias a estos dos, y poner gasolina es conmigo, no tengo ningún problema. Entonces, vamos adelante.
Gracias, Iván. Gracias.